El Pirulí, presentado por María Asun Sánchez, Javier Rojas y José Domingo Delgado.
Muy buenos días, soy María Asunción Sánchez y os vamos a presentar El Pirulí.
Buenos días. Buenos días, ahora sí, yo soy José Domingo Delgado y todos los meses te vamos a traer la actualidad de la mejor manera posible.
Muy buenos días, mi nombre es Javier Rojas y puedes escucharnos en los podcasts de Radio UMH. I'm so glad that she's my little girl.
She's so glad she's telling me. Como sabéis, vivimos en un estado aconfesional, lo que significa que el Estado no se adhiere a ninguna religión ni reconoce ninguna como oficial, aunque puede tener acuerdos con ciertas instituciones religiosas, lo que está reflejado en la Constitución.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Hoy os hablaremos de una polémica que lleva mucho tiempo en el panorama de la actualidad. Se trata de la procesión del coño insumiso, que fue realizada por dos chicas que paseaban en procesión a una imagen de una vagina con forma de virgen. En esta procesión participaron cerca de 100 personas a lo largo de unas 3 horas.
Estas chicas fueron Antonia Ábalos y Rocío Ballesta, acusadas de ridiculizar los dogmas de la fe católica. Sin embargo, ellas creen que es una persecución política e ideológica por el hecho de ser mujeres.
Ábalos y Ballesta tendrán el juicio el próximo año 2019, ya que la Asociación de Abogados Cristianos presentó un recurso después de que las mujeres ganaran el primer juicio, lo que ha conseguido prosperar, por lo que habrá que ir de nuevo a los juzgados.
La procesión simulaba un paso de Semana Santa, pues las mujeres iban vestidas de negro y con mantillas, imitando a las mujeres que visten de tal forma de luto en la Semana Santa. Durante el recorrido hacen cánticos y simulan saetas a la Virgen, hasta que una de las juzgadas gritó: «La Virgen María también abortaría».
Ya en el primer juicio se dejó bastante claro a la Iglesia que no estaban solas, bajo el lema: cuando nos tocan a una, nos tocan a todas». Se mostraba así el apoyo a Antonia y Rocío.
Hoy tendremos con nosotros a una de estas dos mujeres a la espera de juicio. Se trata de Antonia Ábalos, con quien hablaremos para que nos cuente en qué situación se encuentra actualmente el caso.
¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en este caso? O mejor dicho, ¿se le puede poner límites a la libertad de expresión? La respuesta es no, porque no hay mayor problema que la autocensura.
Se les acusó de delito de provocación a la discriminación, odio y violencia por motivos referentes a la religión. La Asociación de Abogados Católicos pedía 4 años de cárcel para cada una de estas mujeres.
Su objetivo no era otro que, pues, ataviadas con mantillas y capirotes, sacar en procesión la cofradía del Santísimo Coño Insumiso, el Santísimo Coño Insumiso, a ritmo de una tamborada reivindicando el santo entierro de los derechos sociolaborales.
Sin más preámbulos, vamos a escuchar algunos versos de la canción Las chicas son guerreras, en homenaje a Antonia, y nos adentramos en la entrevista con ella.
Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Antonia Ábalos para que nos cuente más sobre esta procesión del coño insumiso. Muy buenos días. La primera pregunta: ¿cuál fue el objetivo real con el que sacó la procesión del Santísimo Coño Insumiso?
Pues fundamentalmente reivindicar nuestro derecho a decidir sobre si queremos o no ser madres las mujeres, apropiarnos de una parte simbólica de nuestro cuerpo. Bueno, no simbólica, era simbólico el coño, pero el mensaje es, esta parte de nuestro cuerpo es nuestra, nosotros nos queremos apropiar de ella para nuestro placer, para nuestra libertad y para elegir si queremos o no ser madres.
¿Y qué os impulsó a reivindicar el feminismo de una manera tan original?
Pues tiene que ver con la mezcla de muchos feminismos que vienen de América Latina, de feminismo decolonial, de los feminismos que existen aquí en España, de distintas generaciones de mujeres universitarias o mujeres artistas, mujeres intelectuales. Creo que también tiene que ver con la herencia de la participación de las mujeres en el 15M, en el movimiento 7 de noviembre, donde se reivindicaba que estábamos en contra de estas reformas a la ley del aborto del señor Gallardón.
Bueno, y Antonia, también lo que una de las cosas más curiosas pues que sucedió era, digamos, la originalidad con la que habíais realizado la protesta. ¿Erais conocedoras antes de hacer el diseño, digamos, de la repercusión que este acto podía tener?
Yo creo que las feministas somos atrevidas, somos irreverentes y tenemos que ir más allá porque durante siglos no se nos ha dado permiso de hablar. Bueno, ahora podemos votar, pero aquí en España no podían las mujeres tampoco tener una cuenta bancaria o viajar, todo se le tenía que pedir permiso o al marido o al padre o al que fuera tutor o al sacerdote o al que fuera tutor de las mujeres. Entonces digamos que la lucha de las mujeres tiene que ir siempre o ha ido históricamente siempre más allá con apropiarnos del espacio público, de nuestro cuerpo, con generar poesía, arte y reivindicar nuestros derechos con todas estas posibilidades políticas, artísticas, estéticas, para poder posicionarnos en la sociedad con dignidad como sujetos políticos y no estar al servicio de nuestro cuerpo, ni nuestro trabajo, ni nuestros cuidados, al servicio siempre de los hombres, o mejor dicho, de esta sociedad patriarcal.
Sí, yo creo que, digamos, la protesta siendo feminista, pues yo creo que era obvio que podía causar polémica, pero ¿es cierto eso de que cualquier reivindicación de una mujer feminista se entiende como una provocación?
Sí, claro, claro, porque date cuenta que estamos en el ojo, en el foco de la crítica para devaluarnos, para acusarnos, para tratarnos de brujas, para decir que nuestro pensamiento, nuestra voz o cualquier cosa que reivindiquemos o que hablemos siempre se ha ridiculizado, se burlen o se ha descalificado. Y bueno, nosotras nos posicionamos desde la parodia, desde nuestro cuerpo, desde la sensualidad, el erotismo. Y bueno, sí, es una postura de contracultura, pero creo que tiene que ser así de radical y de fuerte, porque mira, la semana pasada volvieron a cometerse dos violaciones en manada hacia las mujeres y tiene que ver con eso, con generar el mayor daño a los cuerpos de las mujeres, a su libertad, y es una violación sexual que es un ataque frontal y que difícilmente se pueden recuperar o nos podemos recuperar las mujeres de eso.
Bueno, y hace un año que pasó todo este caso, y esa repercusión que tuvisteis a nivel mediática, ¿la aprovechasteis para dar voz y conocer más este movimiento feminista?
Sí, por supuesto, porque a pesar de esta persecución judicial, nosotras no hemos dejado de salir a la calle el primero de mayo. Tiene más de 4 años esta que salimos a la calle y todos los primeros de mayo seguimos saliendo porque seguimos viviendo o en iguales condiciones o en peores condiciones de precariedad laboral, de no tener acceso a un empleo digno, a la vivienda, las violaciones de manadas hacia las mujeres, ahora con la ley Mordaza, pues también la restricción de derechos de libertad de expresión o de manifestación política, no solo hacia las mujeres, pero somos una clase social de las más discriminadas, de las más golpeadas y de las más reprimidas políticamente.
Durante el proceso de creación, Antonia, la figura de esta procesión, esa vagina, ¿fue la primera que teníais en mente o fue saliendo según avanzaba el proceso?
No, fue esa, o sea, conocemos nuestro cuerpo y conocemos la vagina y cómo funciona y cómo siente y lo que quiere y lo que no quiere en sentido metafórico, y no queremos ser violadas o ser desposeídas y que sean otros los que decidan sobre nuestro cuerpo y sobre lo que queremos y no queremos. Entonces no teníamos que alterar su forma, o sea, simbólicamente representa eso, la libertad para las mujeres, porque si te controlan la sexualidad, te controlan la culpa, la vergüenza, el pecado, y digamos que todas las religiones del libro, que sería la católica, la musulmana, la judaica, no habla de las mujeres como ese derecho al goce, a la libertad, a elegir con quién acostarte. Se habla de la reproducción, de parir con dolor para sostener esta sociedad, pero nunca, siempre con la culpa, siempre desde un lugar del odio, de misoginia hacia el cuerpo de las mujeres, de la vergüenza de esconderlo, de taparlo y de tenerlo sometido hacia los hombres y a esta moral.
Entonces, Antonia, ¿se podría tomar también este acto reivindicativo como una lucha pues contra el tabú, digamos, de la sexualidad, digamos, de que no se hable, digamos, de sexo o con normalidad?
Por supuesto que nosotras queremos combatir esos mitos, esos tabús que nos tienen atrapadas y sometidas a las mujeres. Y sea un tabú religioso o económico o intelectual, donde se dice que no tenemos la misma capacidad que los hombres para ciertas ciencias. O sea, ese es nuestro reto, nuestro desafío, combatir esos tabús.
Y bueno, este acto reivindicativo, digamos, la procesión del Santísimo y Coño Insumiso, pues claro, ya fue hace unos años y ahora mismo, digamos, en 2018, ¿veis que se haya podido avanzar, digamos, en este tabú sobre la sexualidad?
No, yo creo que España es un país muy muy conservador, con una fuerte herencia franquista, con una educación que hay una educación muy fuerte religiosa, y de la religión católica especialmente, y la presencia de la moral cristiana y de todas esas exigencias hacia las mujeres, pues nosotras las percibimos en muchos talleres que impartimos de sexualidad, de empoderamiento, donde a las mujeres les cuesta tocar su cuerpo, nombrar su coño, sentirse que tienen derecho al placer, a la libertad y que no por eso son putas. Claro que sigue siendo un tabú muy fuerte en el pleno siglo XXI.
¿Y crees que este problema del tabú que tenemos en la sociedad española es un problema de educación?
Por supuesto, es un problema de educación, y que no es la única sociedad, pero digamos que España, pues en ese sentido, es un país que, a pesar de que en el artículo primero de la Constitución se dice que es aconfesional, pues ya vemos que la presencia de la Iglesia Católica es muy fuerte y condiciona muchas políticas, y hay educación que se está impartiendo ahora mismo, donde se segrega por géneros, por sexos, a los niños y a las niñas, o hay libros de educación donde se dice que la única manera de evitar las enfermedades sexuales es evitar la infidelidad o evitar tener relaciones sexuales con tu pareja. Pues dime tú si esto no tiene que ver con la represión y el control de la sexualidad y de la libertad, de una educación responsable, por supuesto, pero que tienen derecho los niños, las niñas, para poder hacerse cargo de su placer y de su sexualidad.
Bueno, Antonia, tras un primer juicio y después de que la sentencia de este se recurriera, ¿en qué situación se encuentra actualmente el caso?
Pues nosotras tenemos que ir a declarar el 3 de octubre del 2019, y está ya ahora mismo en la audiencia provincial de Sevilla. O sea, ya nuestro caso ahora es por la vía penal, y bueno, se nos ha incorporado otro delito, el de dudar de la virginidad de la Virgen María, y estamos a la espera. Y el hecho de que nos hayan avisado con tanta antelación, pues es lo que en la juerga judicial se conoce como la pena de banquillo, de estar con tanto tiempo de antelación a la espera y de tenernos en una en un castigo psicológico, emocional, de esperar tanto tiempo.
¿Se podría decir entonces, Antonia, pues de que existe una persecución, digamos? ¿Crees que esta persecución viene por parte de pues del Estado, por parte de la Iglesia, o por dónde podría venir esta persecución?
Pues esta persecución viene, claro, de un sistema de justicia que es patriarcal, las iglesias también son patriarcales, y la moral y lo que establecen en sus principios, en su filosofía, es las mujeres tenemos que estar en casa, llegar vírgenes al matrimonio, parir todos los hijos que Dios nos dio, no desafiar la palabra del varón, de tu marido. O sea, por supuesto que es una persecución y que tiene que ver con que de alguna forma nuestra postura, nuestro feminismo, el apropiarnos de nuestro coño, se sienten desafiados, una institución que tiene más de 2000 años y que nos quiere sometidas, humilladas, y que no hablemos. Entonces, nosotras sí lo sentimos como una persecución judicial, criminalizando la protesta política.
Y podríamos decir, hemos dicho antes, pues de que existe un patriarcado en la educación. Entonces, después de esta, digamos, pregunta-respuesta, ¿se puede afirmar también de que existe un patriarcado en las altas instituciones de esta sociedad?
Por supuesto. El patriarcado es económico, es político, es religioso, es social. Sí. El patriarcado, digamos, que se sustenta en unas estructuras de poder jerárquico, que quien ostenta este poder son los hombres, y la ideología, ese machismo, donde nos discrimina y donde nos ve, digamos, como siempre por debajo y al servicio de los hombres, porque ellos ostentan el poder, porque ellos tienen la razón, porque ellos están en este orden social, e ideológico, cultural y religioso. Pues las mujeres siempre tendríamos que ocupar el lugar de subordinación y estar al servicio de este poder encarnado en los hombres.
Bueno, y ante esta postura de denuncia contra el patriarcado, ¿habéis sentido respaldo de la sociedad, un apoyo de la sociedad hacia vosotras?
Sí, por supuesto, de la sociedad civil, de intelectuales, de artistas, de amas de casa, de incluso, bueno, yo soy extranjera, pero una de mis compañeras que ha sido imputada, pues ella ha participado con las hermandades en la Semana Santa y ella ha sentido el apoyo de gente de las hermandades, porque aquí en Sevilla, digamos que la religiosidad y la Semana Santa se vive con mucha alegría, con mucha celebración, y igualmente se ha sacado a la calle la pata negra, la pata de jamón serrano que se come aquí, como sacarla en procesión. Se ha sacado la cerveza Cruz Campo, la gente cuando ve pasar a la Virgen de la Macarena, que la aman mucho, dice, ole, ole, guapa, ole, bonita, qué bella eres, hija de puta. O sea, es que eso es parte de una expresión antropológica, social, que donde la gente expresa su pasión, su creencia, su fe, o su alegría, o su manera de compartir social y culturalmente, y donde esta gente no es discriminada, ni es denunciada, ni es perseguida. Hay una obra de teatro también muy bonita que se llama Estrella Sublime, y donde se encarna una Virgen María que está cansada de tener que ser santa y pura y perfecta, y donde ese personaje es como una mujer del siglo XXI, con todas las tribulaciones que tenemos las mujeres, que no llegamos a fin de mes, que los hijos son desobedientes y no te hacen caso, y ella le dice que quiere fumar. O sea, una mujer que tiene todas las contradicciones, una virgen encarnada en una mujer que tiene todas las contradicciones que tenemos las mujeres de nuestra sexualidad, de que no nos alcance el dinero, de los hijos que no te obedecen. Y le decía la virgen a la otra personaje, ella, que le decía a mi hijo que no se metiera en problemas, y el chiquillo se metió en problemas hasta que lo mataron, o sea, hablando de Cristo. Y bueno, ellos no han sido perseguidos ni denunciados, y nosotras sí, porque nosotras somos feministas, porque pensamos, porque ponemos límites, porque nombramos las injusticias, la corrupción, lo que no queremos, y entonces nosotras sí somos peligrosas, cuando era una parodia, pero con un contenido político muy profundo.
Volvemos entonces al punto de partida, Antonia, de que el problema no ha sido la reivindicación social, digamos, ni lo que ha sido la procesión, sino de que se trata de una lucha feminista.
Por supuesto, por supuesto. Por eso se nos castiga, se nos amenaza y se quiere dar además un ejemplo, un castigo ejemplarizante hacia las mujeres para que tengamos miedo y nos salgamos a la calle. Y hay una investigación que hizo público y dice quién está detrás de la denuncia nuestra, es un lobby que tiene muchos recursos económicos, buenos abogados, e incluso es un lobby internacional que viene desde supremacistas blancos de Donald Trump y supremacistas blancos de esta parte de la iglesia del Opus Dei, más oscura, más retrógrada, de Polonia y de Europa Central. Y yo quiero decir desde aquí que mi respeto a la gente que tiene creencias religiosas, a sus prácticas, a sus sentimientos, a su forma de actuar y de ser, pero que mi lucha política feminista no tiene que ver nada con ellos, con lo que crean o dejen de creer, pero que yo también soy libre de tener mis propias creencias y que no se me puede perseguir y castigar por pensar distinto a cualquier fe religiosa, que tengo derecho a tener mi propio pensamiento.
Con la propuesta, Antonia, en mente de luchar contra los asesinatos, las violaciones, la explotación sexual, la prostitución, la precariedad y todo lo que rodea al machismo, ¿crees que desde que se celebró la manifestación en 2004 se ha avanzado en algo?
Sí, se ha avanzado bastante. Hay una conciencia feminista de parte de las mujeres de todas las edades y también de algunos hombres que luchan con nosotras, que están implicadas en los cuidados, y lo vimos el 8 de marzo, o sea, España se venció, o digamos que se rindió al feminismo, porque considera que ya basta, que más de la mitad de la población no podemos seguir viviendo en estas condiciones de abuso, de explotación, de precariedad, y lo vimos en esa gran manifestación del 8 de marzo. Yo creo que sí ha habido un gran avance, también una gran conciencia de parte de muchos varones, y ese es nuestro desafío, seguir luchando nosotras y junto a los hombres por cambiar esta sociedad.
Bueno, y con esta corriente feminista, ¿crees que hay diferentes tipos de feminismo o solo una corriente que se sigue de diferentes maneras?
No, yo creo que son, lo dicen las teóricas y nosotras lo pensamos, hay muchos feminismos y todos igual de válidos, porque lo que se cuestiona es esta sociedad patriarcal, salir de las discriminaciones, pero digamos que, por ejemplo, la realidad de las mujeres migradas en España, pues no es la misma que la realidad de las mujeres españolas. O sea, nosotras, además de ser explotadas y abusadas o discriminadas por ser mujeres, pues además porque somos extranjeras y además porque somos pobres y además porque no sabemos el idioma y además porque estamos de manera ilegal en este país. O sea, hay otras opresiones, otras discriminaciones que plantean los distintos feminismos y que es necesario que dialoguemos entre sí y que unamos fuerzas, y que hay luchas que son muy específicas de determinados sectores de la población femenina y que no por eso está en contra de otros feminismos, pero que sí hay que visibilizar y que sí hay que nombrar.
Además, digamos, Antonia, pues de que la lucha feminista, digamos, pues hay como una doble vara de medir, y de que todo lo que venga del feminismo pues se trata pues con una distinta vara de medida, digamos. ¿Podría ocurrir también lo mismo con la ideología, de que siempre pues la derecha, digamos, pues, no quiero decir persigue, pero como que condena un poco más la libertad de expresión que la izquierda?
Sí, no, yo creo que las cosas que se han logrado en este país tienen que ver con los movimientos sociales reivindicativos de calle, pero que en muchos momentos han sido, digamos, también llevados a leyes o al Parlamento, al Congreso, a través de los partidos de izquierda. O sea, la izquierda se podrá equivocar en muchas ocasiones, pero la izquierda está del lado de las reivindicaciones sociales, de las mujeres, y mira, la izquierda sacó la ley de violencia, la ley de matrimonio gay, la ley de dependencia, la ley de igualdad, no, o sea que digamos que la izquierda en ocasiones ha sido oportunista, dependiendo de qué tipo de coyuntura política, de votaciones se encuentre, pero siempre ha estado a favor de los derechos sociales de las mujeres y de la población. Y además reconocido que muchas de esas demandas vienen de los movimientos sociales, pero la derecha es una cúpula en el poder que beneficia solamente a los suyos y que protege a los suyos, y los suyos es una élite, es una clase social y en completa alianza y complicidad pues con los empresarios, con la gente rica, con hacer leyes que beneficien a esa cúpula, y que difícil, yo no lo veo ninguna ley que haya beneficiado a la sociedad en su conjunto. Mira, ni los jubilados, o sea, todo lo que ha hecho el PP es en contra de los jubilados, de los jóvenes, con las leyes estas de que les recortó en becas, en salud también recortó, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, los jubilados, la dependencia, la ley también laboral, o sea, todas las leyes que ha sacado el PP, todas las leyes es para destruir la organización social y los derechos hasta hace poco que se habían conquistado en España.
Y para concluir, Antonia, ¿tenéis algún proyecto futuro?
Pues nosotros seguiremos reivindicando todos estos derechos que hemos perdido con los gobiernos del PP, y el desafío más grande ahora mismo es no dejar de salir a las calles a pesar de la represión, de las multas, del encarcelamiento, hacer alianza con otros movimientos muy potentes de jóvenes, de jubilados, de mujeres, y sí, seguir apostando también a la educación y a incorporar a los hombres a esta lucha, que es la misma, que tiene que ver con la sociedad en igualdad, con la ternura, con el amor, con el respeto y con la convivencia.
Pues Antonia, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Te esperamos cuando quieras de nuevo en el Pirulí para que sigas defendiendo y apoyando tu reivindicación.
Pues gracias a ustedes por este compromiso social de darnos la oportunidad de decir nuestra palabra. Y todas las veces que quieran contar con nosotras, estamos dispuestas.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway.
She's living in a world and it's on fire. Bueno, pues ya ha terminado la entrevista con Antonia Ábalos, y ¿qué os parece, compañeros? Pues si recabamos un poquito de información, yo sin duda me quedaría pues con el patriarcado que existe, digamos, en la sociedad, que como hemos podido ponernos de acuerdo con Antonia, pues que existe tanto en la educación como en las altas instituciones, también porque pues la libertad de expresión, lo que es la represión contra esa libertad, pues viene también, digamos, de parte de la ideología, pero sobre todo de la lucha feminista, que más allá de lo que es la procesión del santo, del santísimo coño insumiso, que, digamos, vino a la represión por tratarse de una lucha totalmente feminista. Yo me quedaría con dos datos muy significativos que nos ha comentado Antonia. El primero de ellos es que el hecho de ser mujeres les dificulte y les complique más todo este juicio, se las condene más aún por esto. Y sin duda el otro, y no sé cómo sonará a vosotros, pero me ha chocado, el de que se les juzgue por dudar de la virginidad de la Virgen María. Me parece que en el siglo XXI que eso sea delito me chirría un poco en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo voy a contar una anécdota, y es que yo iba a un colegio de monjas y a mí me dijeron que la Virgen María no era virgen. Entonces no sé cómo esto ahora es delito, no lo entiendo.
Hombre, la verdad que es un poco extraño. A mí también me ha parecido, la verdad, bastante interesante, que eso lo conocíamos de antes, pero también ella lo ha querido decir. Como he dicho, ella es extranjera, se vino a España debido a la repercusión a las mujeres, digamos, a la persecución que había las mujeres en su país, pero decide venir aquí, decide hacer este acto de reivindicación, y sí que es cierto pues que ahí ha encontrado muchísimo apoyo, pero se encuentra como con una represión muy parecida a la que tenía en su país.
Esto me ha chocado mucho, y es que en un país que se vanagloria de ser de los más abiertos, se sigan justificando o se sigan persiguiendo cosas así. Y una cosa que me gustaría resaltar también es el tabú que se le tiene a esta parte del cuerpo o a la sexualidad en general.
Sí, bueno, es un poco lo que ha dicho Antonia, de que solo se ve la vagina como un acto de reproducción de sumisión, precisamente como dice esta procesión, y no como, como un esto, como un, algo de libertad. Y este caso me recuerda también a otros, como el del chico que fue denunciado por modificar una imagen de un Cristo poniendo su cara.
Sí, yo creo que, digamos, tienen todas las características, porque con la Iglesia hemos topado, y si ya te vas con la Iglesia, la lucha del feminismo, también le metes, pues, la ideología, digamos, un poco más a la izquierda, por decirlo así, yo creo que, pues, que tiene todas las papeletas de llevarse una reprimenda. Pero bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a despedirnos.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos escucharemos el siguiente mes con muchos más temas. Y recordaros que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en @elpiruliumh en Twitter, Facebook e Instagram.
Hasta la próxima.
Gracias.